La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Esta hermosísima frase es de John Maxwell y dice: un líder es aquel que sabe el camino, lo recorre y muestra el camino.
8:04, es jueves, estamos a 14 de marzo. Buen momento para hablar con Fénix Pérez, nuestra coach personal, para que hablemos de ese gerente que nace y el gerente que se hace, que se construye.
Fénix, buen día, ¿cómo estás?
Fénix, ¿cómo estás?
Hola, Fénix.
Súper bien y dichosa.
Perdiéndote un poquito. Cuénteme. Con la señal. Pero te vamos a escuchar.
Porque yo te...
A ver. Gerente ¿qué? Que nace y gerente que se hace. Somos todo oídos. Cuéntanos.
Buenos días. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes.
Igual.
En Camino al Sol. Miren, la palabra liderazgo. Ay, yo le tenía una tirria.
Tirria.
Claro, porque mira, lo que es liderazgo, pensamiento positivo, la conciencia plena, todas esas cositas como tan, que no son, o sea, yo las vengo oyendo desde que yo nací, y yo no le veo a eso como la, yo no le veía la...
La utilidad.
La significancia.
La significancia.
Sí, porque nosotros somos criados bajo el estigma de que somos echados para adelante. Somos gente echada para adelante y aquí no hay que ver si yo puedo o no, simplemente hay que poder. Sin embargo, yo me he dado cuenta de que eso no es así en la mayoría de la gente.
Uh-huh.
Sobre todo en la gente que está en las empresas. ¿Por qué? Porque es que en las empresas se da, las empresas tienen un tema muy delicado y es que hay más gente. Entonces, y se escucha.
Sí, claro. Estamos escuchando.
Ah, okay. Claro. Entonces, cuando se reúnen estilos de pensamiento similares, negativos, con un discurso que está en indefensión de que hay cosas como que yo no puedo. Porque, y hay que entenderlo, tú estudias 10 años para calificar para un puesto X, tienes que comenzar por abajo y cuando tú llegas, o sea, y te enseñan en la universidad, te enseñan que hay que competir, te enseñan que hay que rasgar, te enseñan que hay que aruñar, te enseñan que las oportunidades son calvas. Te enseñan que no le cuente que tiene que ser mejor que tu otro equipo. Entonces, en base a eso, más ese determinismo social, de psíquico, del ambiental, de nuestro ambiente, de que aprendemos el tema del chisme, porque vimos novela cuando pequeños, o escuchamos a nuestros padres criticar amigos, etcétera. Cuando todo eso se junta en una olla, tú te quedas indefenso teniendo que pelear para sobrevivir. Y eso te lleva a sacarte de tu zona de posibilidades, de tu zona de recursos.
Okay.
Vuelve un ente que tú lo único que ves es ataque, tú lo único que ves es que no te dejan y te vuelves negativo. Entonces vas viendo también que para tú poder ascender tienes que ceder algunas cosas, tienes que callar otras. Y te vas perdiendo en el camino, te vas contaminando. Y esa ingenuidad de esta persona que tenía los bríos, que era curioso, que se atrevía a hacer cosas, que se atrevía a decir cosas, que se le ocurrían cosas y la decía sin ningún problema. Esa persona se va muriendo. Pero en el trabajo, a medida que tú te vas capacitando en competencias duras, te van exigiendo que tú seas, adivina qué. Dije que tú asumas independencia, que tú seas independiente, que tú aprendas a tomar decisiones, que tú aprendas a ser una persona que, con capacidad de aportar ideas, de innovar. Pero usted viene entrenado con que usted no puede hablar mucho, de que esa idea tiene que funcionar, sí, X, o viene condicionado. Entonces te vas perdiendo en el camino. Entonces yo pienso, yo humildemente, que todos nacemos líderes. Okay. Y para mí basta y sobra lo que me da la evidencia de que cuando nosotros somos bebés, usted tiene hambre y usted grita, pega el grito y se le importa quién se despierte.
Así es.
Le pica el pañal y se armó el mambo, el titingó. Le tiene calor y llora y no le importa que su mamá esté en misa, no le importa que su mamá esté hablando con su... Nada, usted demanda, usted llega, usted nace con una... Con una conciencia como inconsciente, porque no es que tú te das cuenta.
Es que solo tenemos instinto en ese momento. De hecho, yo creo que ni habría mucha conciencia, solo instinto.
Exacto. Ah, pero lo perdemos en el camino.
Sí, sí.
Okay. Y como yo escuché un señor que dice un día, un señor, un campesino con su sombrero y cosas, como un ganadero, dice, no, ahí estaba, él estaba comadreando con alguien y yo comiendo boca. Entonces, él le dice al amigo con el que estaba hablando, le dice, ¿cómo yo le exijo a mi hija ahora que triunfe en la vida? Si esa niña yo no la dejaba ni hablar, yo no la dejaba salir. Yo le decía que el hombre era el que tenía la razón. Entonces, la muchacha me la mando a estudiar fuera. Y viene frustrada, tímida, que no se atreve, porque claro, ¿cómo yo la aplasto toda la vida? Y cuando tiene 25, yo quiero que sea una ejecutiva que triunfe en la ciudad. ¿Con qué fuerza?
Sí.
Si no la crié así. Oye, la conciencia del tipo. Sí.
Tamaña reflexión que hizo, ¿eh? Uh-huh.
¿De dónde yo le pido a ella liderazgo? Uh-huh. Entonces, el tema del liderazgo, entonces tenemos que retomarlo nosotros ya a nivel consciente, como un trabajo personal para nuestra vida profesional y para nuestra vida en general. Tú sabes. Entonces, nosotros tenemos que... O sea, tenemos... No, usted hace lo que usted quiera, pero usted se puede quedar en la silla quejándose y le va a ir bien como quiera. O puede decidir fortalecer su liderazgo.
Exacto, sí.
Bien. Entonces, para eso, usted se tiene que fajar con usted tiene que ir, si hay que ir a terapia, usted tiene que ir a terapia, si hay que ir a constelación, usted tiene que ir a constelaciones para comenzar a retomar esos poderes con los que tú naciste, porque tú naciste con poderes. Uh-huh. Entonces, nacemos líderes, y lo vamos perdiendo en el camino con un sistema de creencias.
Con el sistema, claro, que te va limitando.
Que nos va limitando. Y... para comenzar a retomar ese liderazgo, yo te diría, bueno, la prueba psicométrica, sí, claro, pero tú no te tienes que hacer una prueba psicométrica para darte cuenta dónde es que tú necesitas fortalecerte. Uh-huh. O dónde es que hay el tema. Tú no la necesitas porque, claro, te invitan a una reunión con los jefes o a una cena o a una actividad y tú dices, no, yo no, es que yo soy tímido. Ah, bueno, pues el tímido no puede dirigir un equipo. ¿Por qué? Porque un equipo necesita, adivina qué, un representante.
Sí, sí, sí.
Gente capaz que hable por ellos, que le defienda las comisiones. Pero yo he visto gente, yo he tenido clientes con la carta de renuncia hecha porque el jefe no los defiende a ellos como equipo frente al consejo y que el otro equipo de negocio no hizo ni la mitad de lo que hicieron ellos en el año. Y a los otros le dieron el premio porque el jefe del otro, ese sí, ese se le mete por los ojos al dueño.
Ahí está.
Oh. Ajá. Entonces, ¿dónde está el liderazgo de ese? Ah, no, pero que ese hombre de finanzas y que él es tímido, yo soy así, y eso es lo que hay, y yo estudié en Harvard, y a mí que no me digan qué es lo que yo tengo que hacer, que yo sí sé.
Entonces, nacemos líderes. Lo perdemos en el camino, pero hay posibilidades de volver a ser líderes otra vez.
Claro.
Quitarnos todas esas corazas y volver a conectar con nosotros.
Exactamente. Volver a
hay
conectar
con nosotros. Hay que hacerlo, sí, para poder liderar.
Sí, digo, si tú quieres, porque también tú puedes no hacerlo.
Y quedarte ahí anclado.
Es claro, si te pones... Ahora, Fénix, escuchando tu reflexión anterior de ese pensamiento de ese señor que hacía sobre la forma en cómo educó a su hija, si sí, algún camino al sol oyente se pone ahí y dice, óyeme, pero sí, escucharlo de ti suena simple y lógico, pero cuando tú estás en el día a día... Tú estás criando sobreprotegiendo y no te estás dando cuenta. Para ti, tú estás cuidando, tú estás haciendo lo que tienes que hacer y estás repitiendo lo que hicieron contigo en tu cabeza. Uh-huh, pero escucharte hacer ese análisis en un minuto de cómo una persona maneja y gestiona la crianza de su hijo y luego cómo eso tiene un efecto en la etapa adulta de ese ser humano. Te dice, de verdad que aquí cometí un error. ¿Cómo una persona puede darse cuenta y decir, ok, de repente no tengo esta habilidad? ¿Cómo puedo, por un lado, a los padres, Fénix, ahora, hablarle para resarcir un poquitito eso? Y luego, en la misma respuesta, para el adulto, cuando se identifique que no tiene esas competencias.
Mira, hablar es muy poderoso, hablar. Y yo entiendo que los muchachos hablan. No le pida perdón a tu hijo, dije, porque no hice. No le pida perdón. Los papás no tienen que pedir perdón, déjese de eso. Pero tú puedes comenzar a hablar de lo que te vas dando cuenta con ellos. Así tengan 20, 25 años, porque eso sana. Yo lo sé, porque a mí mi papá me dijo, lo voy a decir un secreto, mi papá me dijo una vez, pero entonces cometió el error de pedirme perdón.
Por eso la insistencia de no pedir
perdón. Pero dime, ¿qué te dijo una vez?
Me monté como un gallito. Cada vez que peleo con él, se lo saco en cara. Todavía. Y no, hace como 10 años. Hace como 10 años, yo era ya casi cuarentona. Me dice mi papá, yo te tengo que pedir perdón, mi hija. Y le digo yo, ¿por qué, papi? Cuéntame. Y yo ahí apuntando. Digo, pídame perdón, dime. Yo te perdono, pero dime. Me dice, yo te quité a tu mamá. Oye, yo crecí con mami. Y le digo, ajá, continúa, desarrolla. Y me dice, mira, yo desautoricé a tu mamá todo el tiempo frente a ustedes. Con cosas tan tontas como que cuando yo los iba a buscar, ellos son divorciados, cuando yo los iba a buscar, ustedes pequeños, yo les preguntaba, ¿cómo se está portando tu mamá? Y me dice él, en ese momento yo te estaba a ti confiriendo una autoridad que tú no tienes y obligándote a juzgar a tu mamá. Y luego de eso es que yo me formo en el tema de la física cuántica y la cosa. Y yo veo el tema del juicio. Ah, y yo veo, yo digo, pero esto fue lo que a mí me dañó la vida.
Sí.
Pues, esto fue, entonces, por eso yo, tú sabes, no le pida perdón.
Pero mira, qué acto de valentía de parte de él hacer ese reconocimiento. Y qué gran enseñanza para aquellos que en este momento que nos están escuchando, de repente, sin darse cuenta por un patrón aprendido, lo están repitiendo. Porque esa expresión de cómo se está portando
tu mamá,
óyeme, eso es más común de lo que tú te puedas imaginar. Yo he escuchado a mucha gente con esa expresión.
Sí.
Bueno, que sepan que usted no le puede dar a un hijo nunca la potestad de juzgar a sus padres. Porque esos hijos, nosotros como hijos, necesitamos una figura de mamá y una figura de papá fuertes, capaces de defendernos, capaces de cuidarnos, son nuestros cuidadores. Así usted haya tenido dos locos de papá y de mamá o dos personas ausentes, usted necesita conectar, y eso a mí me sanó mucho, y esto no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver. A mí me sanó mucho un ejercicio que me puso, no sé si fue una terapeuta o una madrina, no sé, pero me dijo, ve con tu memoria a los momentos en los que tu mamá pudo ser tu mamá. Y yo me fui a cuando mami nos hacía yogur crudo, que eso no es yogur crudo, no, avena cruda con fruta y ajonjolí. Y eso era como un ritual familiar, tostar la ajonjolí, la cosa. Y una innovación en la alimentación criolla, porque mi mamá viene de un campo. No se lo digan, de la ciudad, pero del campo, pero de un pueblo. Y mi mamá, bueno, ella siempre innovaba. En mi casa no se cocinaba con caldito de sopa. Uh-huh. Éramos italianos por años. Entrábamos y salíamos de ese estilo de alimentación y de vida. Por ahí mi mamá fue bien mamá. Mami tuvo una época en la que pudo ser muy mamá. Pero imagínate, a medida que yo iba creciendo, siendo un juez de ella y desautorizada por todo el mundo. Pero dime, claro. ¿Quién puede?
Claro.
Con dos en la casa, porque Oscar y yo éramos, sobre todo yo. Entonces, nunca le des la autoridad, nunca juzgue a nadie, ella está opinando tanto, usted tiene muchísimo defecto y muchísimo trabajo y muchísimas ambiciones, defecto no, tú tienes ambiciones que tienes que mirarte mucho hacia ti para estar opinando de que si fulana, ella no debería de hacer eso. Pero cuando usted critica un comportamiento de un vecino, de un amigo, de una tía de los hijos suyos, de una hermana, de una cuñada, de un compañero de trabajo, usted está enalteciendo esa conducta. Y los hijos están grabando todo el tiempo. Lo que tú censuras, y encima los hijos, y eso reflexionando también con papi, esto es fuerte. Bueno, ya. ¿Y qué? ¿Que ustedes me sacan
No. Lo que pasa es que eso que estás diciendo tiene un fuerte impacto en cómo tú te gestionas la vida de adulto.
Claro.
Así que necesito...
Dígalo. No se lo calle, dígalo.
Tíralo.
Oye, papi me dice que está preocupado porque él tiene una camada de 4 muchachos con su esposa que tienen 35 años casados. Hace años, me dice. Y me dice, no, que estoy preocupado porque los muchachos tienen muchísimas oportunidades, pero no sé por dónde van a coger. Y no lo veo como que tan claro ninguno. Pero estaba jovencito, tú sabes. Pero que tú sabes que papi cree como que uno nació genio, lo cual es verdad. Dice...
¡Ay, doctor!
Le digo, papi, pero es que... ¿Cómo se puede calificar de ser un hijo apto para ti? Cuando tú todo lo juzgas y tú de todo opinas y tú de todo tienes una opinión y una postura visceral. No, porque esto es así. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender, el subconsciente está filtrando que papá me autorice. ¿Qué opinará mi papá de eso? Entonces, nada califica, porque incluso la gente más genial, él le tiene un expediente, el presidente. ¿Tú sabes lo tostado que sepa ser presidente de un país? Usted no tiene derecho a criticar eso. Trabaje con ellos, vaya. Y papi ahí, ¡guau! Entonces, ¿quién? O sea, nosotros... Yo le dije, yo pude encontrar mi camino cuando yo me desprendí absolutamente de ustedes. Oye, lo que yo iba a estudiar cuando pequeña. Cuando yo estudié teatro desde pequeñita. Entonces yo dije, bueno... Cuando yo iba a la universidad, yo dije, bueno, psicología. Y mi papá, yo tenía como 14 años, me dice, ay, psicóloga y actriz, una loca.
Etiqueta.
Wow.
¿Y qué estoy yo? Yo no soy psicóloga por eso mismo. Ni voy a estudiar nunca esa vaina, loca. Y yo lo sé, ¿qué es eso? ¿Entiendes? Pero ¿a qué yo me dedico? A la conducta humana.
Exacto. Es decir, de una forma u otra llegaste precisamente a lo que fue tu intención original. Y es interesante hacer este ejercicio, Fénix, que tú con mucha valentía, bueno, pues aquí en Camino al Sol lo haces. Porque en tus palabras, pues por supuesto, ¿cómo no sentirnos reflejados? Porque son conductas que simplemente vamos aprendiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la posición, la postura de papá, que lo sabe todo? De manera histórica, de manera cultural, papá y mamá lo saben todo. Por lo tanto, lo que estamos simplemente es repitiendo ese patrón de siempre papá y mamá deben tener una respuesta para el hijo, siempre. Es decir, eso es una especie de conducta aprendida, aunque no lo tengamos. Y eso simplemente lo vamos repitiendo. Y eso tiene, como muy bien dices, Fénix, un impacto directo en nuestra postura como gerente. Cuando yo quiero asumir o cuando yo puedo asumirlo de forma libre o cuando simplemente en el momento en que me toca, pues no lo asumo por esas carencias con las que vengo.
Entonces, ¿qué te toca hacer? ¿Usted quiere seguir creciendo? Vaya a la evidencia suya de su entorno. ¿Cuál es el feedback que estás recibiendo? O sea, el mejor feedback es el resultado que estás teniendo frente a lo que son tus ambiciones. Entonces, donde tú te estés chocando contra la pared, ahí es que hay que trabajar. No, pero que, y es verdad, yo no estoy sana todavía, yo no puedo esperar sanarme para yo hacer lo que tengo que hacer. Pero hay que ir en el camino sanando.
Trabajándose.
Y entonces vamos a simplificarlo. Mira, te lo voy a poner simple. Competencias blandas que te hacen una prueba, eso se estudia. Para que tú te lo haces y te reúnes con un coach, una cosa que te lo interprete y te ayude. Bueno, entonces aquí qué vamos a valorar. Vamos a ver las emociones. Vamos a ver los comportamientos que necesitas instalar y los comportamientos que necesitas desinstalar. Y olvídate de que yo soy así. No, no. Usted elige con lo que usted se queda.
Claro. ¿Ah?
Cuando a mí se me atraviesa el Pérez, hay cosas que yo me encantan de los Pérez. Y de los Moña, no te puedo explicar. Hay cosas que me encantan. Y hay otra que digo, conchale, para que yo no estoy en esa. Ayúdame. Yo voy a donde mi ancestro de pie. Por favor, ayúdame, ayúdame. No, con mucho respeto, claro. Yo lo digo bromeando, pero... Esto lleva un rigor, tú sabes.
Sí, te entendemos.
Para usted crecer en la vida profesional y volverse lo que le llaman eso, el líder, emociones, comportamiento, capacidades. Sí. El feedback, o sea, ¿qué es lo que tengo que trabajar?
Es que no sé por dónde empezar.
Mirar eso, mirar y pulir.
Entonces, Fénix, estos son de esos temas que tú agarras por un hilito y comienzas a sacar una serie de cosas que tienen un impacto.
Se cuelan cinco grecas con esa cosa.
Ya lo sabes, Fénix. La gente que quiera seguir esta conversación contigo y, por supuesto, los distintos programas que tienes.
No. Oigan esto, señores. Ajá. Nosotros abrimos boletería.
¿Cómo?
Para nuestro evento Gerentes 360 Mentalidad Ganadora. Vamos a instalar, vamos a trabajar el 27 de abril en el Hotel Jarago.
Excelente, Fénix. Buenísimo eso.
Ah, entonces, bueno, en las plataformas, en las redes sociales, se van ahí a Tix, compras un boleto, lo pueden hacer tanto para verlo remoto como para asistir presencialmente. En las empresas también que quieran, pues pueden enviar su gente, pero procure, mire, no me mande gente para allá de que para cumplir el programa del año de capacidad. No.
Gente que quiera trabajar de verdad.
Al que le pida, al que diga, yo quiero ir, sí, porque sí, yo sí, es sí. A trabajar que vamos.
Perfecto.
No, yo no voy a una clase, yo no, vamos a trabajar.
La información es en tu web, ¿verdad? FénixPérez.com.
Buenísimo.
En Masterminds, pero entren a Instagram, el TikTok, LinkedIn y cualquiera de esas plataformas, por ahí jalan el hilo o me escriben por DM en Instagram.
Excelente. Fénix, que tengas un excelente día. Un abrazo, cuídate mucho. Fénix. Un gran abrazo. Fénix.